Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy haremos un análisis de la tetralogía de Evangelion. Si bien hace un par de días, hace casi una semana aproximadamente, hicimos análisis de la cuarta entrega y última, en esta ocasión vamos a centrarnos en hablar de todas y cada una de estas películas que han habido a lo largo de muchos años y que por supuesto también hacen referencia al anime original, que en este caso es Evangelion. Y bueno, son bastantes cosas de las que se van a hablar, pero me gustaría antes que nada presentar a una compañera, a una amiga que nos está acompañando en esta ocasión. Pues bien, tenemos la participación de Jackie Snow.
¡Hola! Pues bueno, yo soy Jackie y voy a estar aquí acompañándolos en Una Segunda Opinión, que por cierto es la primera vez que estoy de participante en este podcast. Y bueno, yo con todo el gusto del mundo de hablar sobre Evangelion.
Perfecto, Jackie, pues vamos a hablar de bastantes cosas. Y es que Evangelion es considerado uno de los más grandes animes de culto que han existido desde su emisión, y no es para menos, se hace por su animación tan característica, sus personajes o todo ese debraye filosófico, psicológico que está por detrás de la misma historia. Yo creo que da para muchas cosas de qué hablar, y bueno, ahora sí que hay que ir desmenuzando esto. Y yo creo que un punto inicial para poder arrancar este análisis es hablar, ¿qué opinas? ¿Esta saga de películas se debe tomar como algo ajeno totalmente del anime, que al fin y al cabo es el material original, o sí podemos decir que existe una conexión hasta cierto punto? ¿Qué es lo que me podrías decir para arrancar con este análisis?
Pues es un poquito complicado, pero yo creo que es más como algo aparte, una remasterización, por así decirlo. Porque si te das cuenta, empieza muy similar a lo que es pues la serie, ¿no? Pero sí hay ciertas diferencias, ¿no? Puedes notarlo, no sé, en el mar, puedes notarlo como en estos escenarios que se ven aún más caóticos que en la serie. Incluso, no sé, bueno, súper detallitos como los gritos de los ángeles. En el anime, pues, creo que no se perciben de esa forma. Y, pues, en estas películas, sí, por eso, bueno, aparte de la historia, yo creo que es, pues, como se podría decir que algo paralelo a lo que ya vimos en, pues, en la serie.
Vaya que sí, es muy complicado, como bien dices, Jackie, porque en ocasiones te da la impresión de que, bueno, más allá de que gran parte de estas primeras dos películas en concreto pareciera que es una calca del anime, tiene bastantes elementos que la hacen notoriamente diferente, y de eso vamos a ir hablando. Yo también en lo particular considero que son, ahora sí que paradójicamente, son iguales y distintas a la vez, porque si bien mantienen una esencia igual, nos están contando más bien una especie de, bueno, desde mi punto de vista, un what if, el qué hubiera pasado si ciertos acontecimientos hubieran sido diferentes, o cuestiones de realidades alternas. Eso ya lo iremos profundizando porque es muy complejo, muy complicado. Y de antemano, comentar que aquí tampoco es como que seamos ni Jackie ni yo expertos en metafísica, ni en filosofía, ni en psicología aún. Pero aún así vamos a tratar de desmenuzarlo desde nuestra comprensión, desde nuestra visión como fanáticos más que nada, y dar a entender pues este contraste. Así que un primer punto es comenzar con la primera película, en este caso Evangelion 1.0, bueno, es 1.11, me parece. Ay, me da.
Sí, justo 1.11.
Ay, Dios mío, también es un relajo con los títulos, ¿por qué lo ponen tan complicado? ¿Qué les pasa?
Exacto, tan fácil que es 1, 2, pero pues bueno, ya eso también tendrá sus motivos, ¿no? Pero pues igual lo hace muy característico de Evangelion.
Sí, de hecho, y a ver, comenzamos con esta primera película que es You Not Alone, que pues no está solo. Me parece un título apropiado para esta película, ahorita hablaremos del por qué. Pero, ¿qué es lo que me puedes decir de esta primera entrega? De lo que se nos presenta en cuanto a nuestro protagonista, personajes secundarios y la trama. ¿Qué es lo que nos quiere plantear este mundo apocalíptico que existe en Evangelion, Jackie?
Pues fíjate que yo creo que esta película fue como más introductoria, ¿sabes? Porque, como mencioné, es muy similar a pues como empieza el anime del 95, ¿no? Te dice pues quién es Shinji, ¿no? Cómo, de qué forma llega pues a pilotear un Eva, ¿no? También es pues, justo introduce, ¿no?, a los personajes que ya todos conocemos, ¿no? La famosísima Misato, la waifu de todos, casi. Rei, ¿no? Como, pues, ya sabemos todos, ¿no? Que súbete Shinji o si no, Rey va a tener que pilotear el Eva, ¿no? Y sí, bueno, estas primeras relaciones que yo creo son muy importantes para lo que va a ser, pues, Evangelion 2.22 y Evangelion, bueno, las siguientes películas. Porque, bueno, si no mal recuerdo, en esta no sale todavía la queridísima Asuka. Pero, pues sí, yo creo que es más como para plantearnos el qué son los Evas, qué son los Ángeles, qué es Nerf, ¿no? Principalmente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que es lo que principalmente se plantea?
Pues como bien dices, son los cimientos de lo que es la saga en general. Te plantean una problemática que en este caso son los ángeles y a Shinji como nuestro protagonista, alguien que tiene que lidiar con esta situación, pero a su vez no solamente es como una lucha entre el bien y el mal, la típica, no. O sea, también vemos que son personajes humanos que tienen al fin y al cabo los típicos conflictos que cualquier otra persona puede tener relacionados a la seguridad, a la falta de seguridad, la autoestima, y es lo que hace que Evangelion conecte también con todas las generaciones, porque es un punto en el cual logras conectarte por inseguridades, por miedos, por cuestiones emocionales, y lo hace bastante bien esta primera película para decirnos, pues miren, esta es la situación y estos son los personajes que giran alrededor de la trama. Como bien dices, es una buena forma de presentarnos a cada uno de ellos y lo que será el futuro de esta historia, que si bien en esta primera película se calca, te puedo decir que un 90% de lo que es el anime, también hay cositas que se llegan a quitar o incluso a cambiar. Eso ya lo hablaremos ahora sí que después de hablar de cada una de estas películas, pero esto es lo más fiel al anime en general. Y yo creo que también se hace de una forma para uno jalar a la generación, pues, con la que creció el anime y decir, ok, esto puede que esté conectado, es una remasterización, y en realidad no. Estos cambios ya se empiezan a ver de forma más presente en lo que viene siendo esta segunda película, que es 2.22, que se llama You Cannot Advance. En este caso, en esta segunda película, como bien comentabas, ya se nos presentan otros personajes, como bien puede ser el caso de la queridísima Asuka, la otra waifu, bueno, problemáticamente waifu, pero sí, que también hace acto de presencia, pero ya hablaremos de Asuka. Pero ¿qué es lo que me puedes decir de esta segunda película en contraste con la primera y qué es lo que nos plantea?
Pues además de introducirnos pues, a Asuka, que creo que pues, también es un personaje muy importante, no solo para la trama, sino como para esta descripción y desarrollo de personajes, creo que también pues es cuando se empiezan a ver más estos cambios, a diferencia del anime, ¿no? Si no mal recuerdo, tú corrígeme porque tiene mucho que las vi. Es cuando Shinji busca pues salvar a Rey, ¿no? Porque Rey también pues empieza a desarrollar estos sentimientos hacia Shinji, ¿no? Y hacia querer enlazarlo aún más con su papá, ya ves que pues incluso aprende a cocinar por él, ¿no? También Asuka, que se da cuenta, ¿no? De lo que siente, siente celos, o sea. Y pues realmente me gusta porque siento que es una película más ligera en cuanto a las peleas, en cuanto a estos conflictos, porque nos muestran este lado que tienen pues los chicos, ¿no? Porque al final de cuentas son adolescentes, ¿no? Que están como en la flor de los sentimientos, que pues no saben ni siquiera expresarse, ¿no? Porque tienen 14 años, si no mal recuerdo. Entonces yo creo que esta parte es como, pues, ¿cómo explicarlo? Algo más ligero, ¿no? No sé, porque igual en el anime habrían ciertas partes, ¿no? En las que, pues, como que te hacían olvidar que estaba toda esa problemática contra Los Ángeles. Y, pues, ¿tú qué opinas?
Uf, pues es que, como bien dices, esta es una película un poco más humana en el sentido de que nos tratan de explorar ese aspecto, como dices, de las emociones, de las sensaciones que se tienen a flor de piel en esa época, en esa edad en concreto, y también en donde vamos viendo que el anime y las películas empiezan a desprenderse, ya no solamente es pues una calca, una remasterización como muchos pensaban que sería, ya empiezan a ser bastante notorios, y lo podemos ver principalmente con esta Rey, que si bien a lo largo del anime veíamos que tenía una atracción hacia Shinji, en esta película es mucho más notorio, y también incluso por la parte de Asuka, que incluso vemos que ambas se pelean por estar con él, convivir con él, que si van a perdón, si le van a hacer la cena o si quieren invitarlo a salir. Se empieza a ver un poco más esto y, como dices, es una película amena, más tranquila, que si bien aún se llegan a ver estas cuestiones de los Evas, de los ángeles, aún así pasa hasta cierto punto a segundo término, y es hasta el desenlace de la película que todo es totalmente distinto. Se hace por las decisiones que toma Shinji o por esta relación, este vínculo que empieza a tener con Rei, que no tenía en el anime tan arraigado. Ya empieza a mostrarse más las intenciones de estos personajes, y por supuesto el desenlace que nos da a entender que ocurre un tercer impacto, cuando en realidad no han enfrentado a todos los ángeles que tendrían que haber enfrentado, o que nos da la impresión que tendrían que enfrentar en el anime.
Y justo creo que es en esa parte que vuelve este Kaworu, ¿no? Que, o sea, hay un diálogo que recuerdo bien que dice más o menos como de, me voy a volver a encontrar contigo Shinji para hacerte feliz. O sea, ahí sí también es un poco confuso porque dices, ¿cómo que volver, no? O sea, y, ¿sabes? Me hace pensar que Kaworu es consciente de que él ya conoció a Shinji, ¿no? O sea, como que nos da a entender que sí es una versión paralela, ¿no? A lo que vimos en el anime. Y también, pues, está como esa parte de confusa, ¿no? De Lilith con una máscara diferente, y luego en la luna, ¿no? En la base de, no recuerdo si era de Nerf o de Seal, que también tienen pues un tipo, no sé si era Dan o si era Lilith, no recuerdo bien, pero pues ese tipo de cuestiones que también nos dicen, pues, qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues te confunden, ¿no? No sé si a ti te pasó como que te sacó de onda.
Sí, justamente, o sea, porque te parece tan familiar todo lo que estás viendo, dices, esto ya lo vi, y en realidad es que hay cosas que no pasaron, o como que tú puedes interpretar que en el anime sí ocurrieron, pero no te las mostraron en pantalla, y dices, ah, pues esto acaba o ayuda a conectar ciertos puntos. Yo creo que es lo que nos viene a ofrecer también las películas de Evangelion, es darnos pistas de cosas que debíamos haber sabido en el momento con el anime, pero que no se concretaron. Y es muy concreto con esta película, con lo que dices de Kaworu, que nos da la impresión de que sí está conectado con el anime y que en realidad es una especie de continuación. Ya lo exploraremos con las últimas dos películas más a fondo, pero te da esa familiaridad de que no son cosas diferentes, no es una remasterización, sí hay algo más y todo tiene su porqué. Y en realidad la tercera película, que sería en este caso You Cannot Redo, en esta vemos ya algo que no habíamos visto jamás. Desde lo que viene siendo la segunda película, que ay, esto también se me estaba pasando, la introducción de este personaje femenino de Mari, que decíamos, bueno, ¿y esta tipa qué? O sea, esto no lo vimos nunca en el anime, esto nunca pasó. Y dices, ¿qué hace aquí?
Sí, ¿no? Como que, pues, ¿en qué momento, no? Y una vez, recuerdo que platicando con mi hermana, ella también es medio otaku, me platicó que había una teoría, no sé si recuerdas ese pequeño detalle en el anime que dicen que había otro piloto que se murió.
Sí.
Y dicen que, pues, tal vez era Mari, pero la verdad, pues, no sé, es muy curioso, ¿no? Como te hacen pensar que existía otro personaje y ahora te introducen a un nuevo personaje que, pues, sí, no sé, yo no estoy tan conforme por cómo la introdujeron, pero bueno, al final tiene su chiste, ¿no?
Es hasta el final cuando todo tiene sentido, pero sí, o sea, concuerdo contigo, está el personaje de Mario, o sea, le falta algo, o sea, tal vez por el hecho de que no salió en el anime y no tiene la familiaridad, pero no lo había conectado y sí, o sea, ocurrió el accidente cuando estaban probando uno de los nuevos Evas y ocurrió ese accidente, pero en este caso vemos que ella se salva, entonces tiene su sentido como dices, pero aún así es un personaje que como que patalea un poco en las películas en el sentido de que no lo logran desarrollar del todo, o sea, tú ya conoces bien a Shinji, a Asuka, a Rei, a todos los personajes ya los conoces y él, este se te presenta como algo ajeno incluso a la historia. Y en la segunda, pues yo al menos no conecté con ella. Hasta la tercera empecé a medio conectar y medio, porque tampoco es como que tenga tanto protagonismo. En la tercera te digo que ya de plano se separa el anime de lo que viene siendo las películas y nos cuenta una versión ya totalmente diferente, o sea, ya pasó un tercer impacto y los personajes son totalmente diferentes a lo que habíamos visto en el anime. ¿Qué piensas de esto, Jackie?
Pues hay es que justo llega la tercera película y es cuando encuentras un nudo aún más difícil de desatar, ¿no? Porque creo que el espectador se encuentra igual que Shinji, todo de onda, todo confundido, ¿no? Pues qué pasó, dónde están todos, ¿no? Al final de cuentas, pues nada más nos quedamos en que había pues, la continuación del segundo pacto, le dijeron. Pero, ay, pues, ¿qué te digo? También me sorprendió muchísimo que Asuka siguiera viva. La verdad, eso también fue un poco extraño porque creo que no, o sea, explican, ¿no? Pues el por qué tiene su parche. Pero nunca, bueno, yo siento que nunca queda claro el por qué o cómo sobrevivió al ataque de Shinji, ¿no? Cuando el Eva se pone en tipo modo automático.
Sí.
Pero creo que en general, pues, no sé, al cambiar todo, pues sí tienes que estar muy atento, porque pues es totalmente diferente a lo que ya conocíamos, incluso la historia y los propósitos de ciertos personajes, ¿no? No sé si te pasó también que te centraste como en esta confusión de que ese es Misato, ¿en serio? O, ay, no, todo un rollo, ¿no? Cuando te enteras, ¿no? De que Sakura es la hermana de Toji, es como, ¿qué? ¿Cómo, no? O sea, estos detallitos, no sé, ¿tú qué piensas?
Es que es una película muy extraña, o sea, recuerdo haberla visto y si te sacas de onda porque dices, esto es ajeno al anime, ahora sí que ya no puedes conjeturizar nada porque son actitudes y roles muy diferentes los que tienen los personajes y te saca de onda, incluso dices, hay un vacío, hay algo aquí que no concuerda, algo que se nos debería haber contado y es hasta la cuarta película, mañosamente, que se te explica, ahora sí que cosas que debiste haber visto desde la tercera para comprender. Y yo creo que lo hicieron bastante bien, al menos el creador en este caso fue Hideki Anno, el creador del anime. Lo hizo bastante bien al participar en la película y darnos ¿cómo decirlo? Este borrón, por así decirlo, y decirnos, ahora sí que hagan sus ideas, hagan sus hipótesis. Y además, el hecho de que esta película tardó muchos años en llegar entre la tercera y la cuarta, o sea, hay una brecha abismal de años y dices, mil hipótesis te puedes hacer, cómo acabará esta historia, pero la tercera en concreto te plantea más dudas de las que se te podrían responder en cualquier otra de las películas. Aquí no te ayuda incluso a conectar con lo que viene siendo el anime porque nada de esto lo habías visto y ya es mera interpretación. Lo que sí creo que puede apoyar es un poco la relación de los personajes, por ejemplo Kaguru y Shinji, vemos que se afianza mucho esta idea que se tiene sobre ellos dos en esta película, es un vínculo emocional que trasciende. Y lo entendemos hasta la última película, pero en este punto comprendemos también que es algo que va más allá de una simple amistad, en el sentido de que es algo que trasciende, como bien comentabas, el hecho de que aparecían en la luna y este tipo de reencarnaciones es muy confuso. Y por supuesto, ya los últimos minutos, los 20 minutos de la película en donde vemos que tratan de sacarle estas lanzas, yo al principio no entendía y la volví a ver recientemente y dije, sigo sin entender, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y es que mañosamente, como te digo, hasta la última película entiendes el porqué de todos estos personajes. Incluso dices, ¿qué pasa con lo que viene siendo Asuka? ¿Por qué están tratando de atacar a Shinji? ¿Por qué odian tanto a Shinji? Y todo esto no queda claro, o sea, todos decimos, bueno, es que trató de salvar a Rey, pero no entendemos el porqué el odio hacia él. Es hasta la cuarta película que yo creo que se esclarece. Y es aquí cuando quiero, ahora sí que, hacer una división con la cuarta película, porque es una cosa muy, muy extraña, simplemente por el hecho de que dura casi 2 horas y media y dices, es pesada. No sé qué piensas, pero es muy pesada la película.
Sí, bastante, o sea, desde la... Es que Evangelion, pues sí, es una historia a la que le tienes que prestar mucha atención, porque cualquier detalle que te pierdes, ya es, pues, difícil volver a agarrarle el hilo. Entonces, combina eso más una larga duración, pues sí, y agrégale, ¿no? También que estos eventos no los conocemos, no tenemos ni idea de por qué Misato está en una nave peleando y no quieren que Shinji vuelva a pilotar un Eva, bueno, sí, para que no cree otro, se fue el nombre.
Otro impacto,
sí. Pero, pues es que, no sé, es demasiado complejo el cómo te traman esta parte de poner a tus personajes de una forma diferente a como ya los habías conocido, ¿no? Porque te encariñas con, pues, con una forma de ser de ciertos personajes, y el hecho de que los hayan cambiado tanto o de que no entiendas el por qué están haciendo lo que están haciendo, pues más, así como tú dices, ¿no? Más que resolverte dudas, te plantea aún más. Y yo siento que esas dudas, pues, siguieron en esta película, más que en la tercera. Pero aún así, bueno, creo que narrativamente me gustó la forma en la que se volvieron los hechos y cómo se respondieron a todas estas cuestiones, ¿no? Como, pues, justo el por qué Misato hizo una nueva organización en contra de Nerf, ¿no? Te das cuenta de que, pues, realmente Kaji, que tampoco tuvo tanta relevancia como antes, ahora sí la tuvo, ¿no? Que pues se sacrificó. Y, o sea, dices, wow, ¿qué momento pasa todo esto, no? A mí me hubiera gustado personalmente que eso se desarrollara un poquito más, porque te lo cuentan como un flashazo, ¿no? Y es como, ¿por qué se tuvo que sacrificar? ¿O qué tuvo que pasar para que se sacrificara, no? Y, o sea, también aunado a esto, ¿en qué momento Misato estaba embarazada? O sea, nunca nos dieron indicios de eso, y es como, ¿y por qué ahora sí, no? O sea, no sé si me explico, o ¿qué opinas, no?
Es que es complicado por un punto muy, muy particular de esa película, que es Thrice Upon a Time. Es que es pesada, pero no solamente por lo que te maneja, sino por el hecho de que yo en lo personal siento que son dos películas. La primera hora y media más o menos de la película, yo creo que es una historia totalmente diferente a la que te plantea ya el desenlace de la película. ¿Por qué? Porque vemos este mundo que azotó el tercer impacto, lo que es la vida después de que cada una de las personas perdiera su familia, perdiera sus hogares. Yo creo que es muy útil la película porque es algo que no se explora en el anime, pero sí lo hacen aquí. O sea, cómo se crea un nuevo sistema económico, cómo la sociedad trata ahora sí que salir adelante, es algo que no se te plantea en ninguna de las otras películas, o que no se toman el tiempo, y me gusta porque es como querer expandir el lore, si lo queremos ver así, y a su vez también logras conectar con otros personajes, estos amigos que tenía en su juventud Shinji de la academia, también empiezan a tener su expansión en estas películas, y dices, Dios mío, o sea, jamás había pensado que estos personajes actuaran así. O incluso, ¿cómo se llamaba este amigo de Shinji, el que termina con la jefa de grupo?
Toji. Sí, Toji.
Dices, Dios mío, o sea, obviamente en el anime dices, ah, seguro estos terminarán juntos, obviamente pasa un impacto y ya no pasa nada, pero aquí dices, pues tiene sentido que anduvieran. Incluso este Kensuke, me parece el otro, el de lentes.
Sí, sí, le dice, ¿no? Como que tu impacto provocó cosas positivas, ¿no?
Sí, incluso, bueno, ahí no te lo dejan explícito, pero también pienso que llegó a haber algo ahí con Asuka, al menos hay mucha cercanía con esos dos personajes. O sea, simplemente esa escena en donde se ve a esta Asuka desnuda y Shinji todo así espantado como siempre, todo tímido, pero Kensuke actúa con tal naturalidad como si ya lo hubiese visto anteriormente, o no sé, hay confianza, ¿sabes? Es raro.
Sí, y te preguntas, pues, ¿en qué momento pasó eso, no? Porque, no sé si recuerdas que hay una escena, bueno, ya es casi en el final, cuando Shinji como que les empieza a preguntar a cada uno cuál es el futuro, el destino que quiere, y en las imágenes de Asuka aparece, bueno, que pues ella es una niña que está llorando, y ves que pues ella tenía su muñeca, ¿no? Y su muñeca se quita su cabeza y es este Keisuke. O sea, ¿en qué momento tuvieron como esta relación, ¿no? Que tampoco pues fue, o sea, no podemos asumir que es una relación amorosa, ¿verdad? Pero pues en qué momento se empezó a desarrollar, ¿no? O sea, sabemos que se conocieron en la escuela, pero pues de ahí no pasaba, ¿no?
Sí, y es que ni siquiera es como que interactuaran, hasta yo creo que, o sea, cualquier otro personaje interactúa más con Asuka y dices, ok, o sea, pasaron muchos años, es evidente, y dices, bueno, o sea, hay una laguna de tiempo en la cual pudo pasar ahora sí que de todo, y aún así hay cosas bastante extrañas en esta, ahora sí que, primera hora y media. También el aspecto de este Shinji, que vemos al Shinji más depresivo de todas las historias que hemos visto, tanto en las películas como en el anime. O sea, lo vemos derrumbado, con ya en el borde de querer suicidarse inclusive, y toda esa frustración que tiene, o sea, que no come, que no nada. Y ay, también aquí quiero destacar mucho esa escena en la que está con esta Asuka y la obliga a comer. O sea, uno, arte. O sea, me fascina la animación que le pusieron en donde ahí tratan de meterle en el hocico a Shinji la comida.
Como que le hicieron mucho énfasis a eso, ¿no?
Sí, o sea, dije, es mucho detalle, no necesitaba tanto detalle, pero, o sea, entiendo, o sea, la esencia, o sea, y lo que querían explicar. Y además de que también te hablan un poco de los lazos, o sea, te lo hacen de una forma muy indirecta, pero hablan, por un lado, de lo que viene siendo la importancia que tiene Asuka a un Shinji para él, ¿sabes? O sea, ha pasado tanto tiempo sin verlo, y aún así, esa forma tan brusca, tan torpe de querer mostrar interés, porque, oye, o sea, le está dando de comer porque le interesa a Shinji, o sea, no es alguien que le sea ajeno, o sea, le importa y al fin y al cabo es lo que vemos hoy en día o lo que podemos ver en la vida de cualquier persona, ¿no? O sea, cada quien siente y expresa de diferente forma, ahora sí que a su forma de comprender y hacer, pues el afecto, en este caso, pues atragantándolo con comida, por un lado, el lado de esta Asuka, y también está el desarrollo de Rey. Yo creo que es la Rey más natural también que hemos visto en todas las películas.
Sí, fíjate que esta Rey fue como la que más humana sentí, ¿sabes? Porque también se demostró mucho como este proceso de aprendizaje, ¿no? De observar, de tocar, ¿no? De sentir pues estos estímulos. También los sentimientos que va desarrollando a lo largo de pues este tramo se me hizo súper hermoso. Y bueno, también un poco confuso en la parte de que Asuka le dice que pues esos sentimientos son pues solo hechos en Nerf, ¿no? Que va a llegar hasta un límite y ya no va a poder sentir, ¿no? Eso se me hizo muy cruel. No sé por qué a la pobre Rey siempre la hicieron sufrir, bueno, sí, porque es un clon. Pero también, pues sí, sentí como mucha naturalidad en el desarrollo de pues de sus pensamientos y de su curiosidad por saber, ¿no? Porque preguntaba casi, casi por todo, ¿no? ¿Qué es buenos días? ¿Qué son las noches? ¿No? Y aprender estos significados a través de otras personas, pues también me pareció pues muy significativo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo viste?
Sí, tal cual. Yo pienso que es Rey es la perfecta representación de la búsqueda de la identidad, o sea, de qué valores son los que quiero, qué es lo que yo siento, inclusive cuando tiene esa plática que en concreto mencionas con Asuka, o sea, entiende que la programaron así, ¿sabes? Y ella dice, no, es que yo no es que me hayan programado, yo también soy natural, o sea, esto que siento, incluso cuando desaparece, cuando va a ver a Shinji por última vez, o sea, sus sentimientos por él se ve que no es algo que haya programado, si bien vemos que en la anterior película cuando viste el traje negro, o sea, totalmente parece un robot así que te responde mecánicamente. Aquí ya la vemos más humana, en donde decimos, si siente algo por Shinji es por todo lo que ha aprendido. Ya no solamente es esa programación que hicieron en ella, si queremos verlo así. Y también esas palabras que le dice a Shinji que lo hacen despertar, o sea, más allá de todo lo que ha estado viviendo, la convivencia con Kensuke, con Asuka, con el pueblo en general, estas villas, sino el verla desaparecer y esas últimas palabras de que quería estar por última vez con el chico que le gustaba, y esa representación pues le da estos Discman, y yo creo que es una escena demasiado emotiva que le hace recordar pues ahora sí que a Shinji por qué es quien es, y también el otro lado que es se me fue la idea, la estaba planteando aquí, la tenía tan metida que dije, no la olvides, y ya justamente se me olvidó.
Ay, así pasa, la disociación está cañón. Pero ahorita te acuerdas.
Sí, ahora no sé si quieras, ahora sí que continuar con algo más, pero ahora sí que tú dale continuidad. También está la otra parte de la película que ya es la acción dura y maciza.
Ay, toda esa parte se me hizo bien complicada, la verdad. Hubo escenas que todavía no termino de entender. Por ejemplo, toda la ejecución de ¿cómo se llamaba la otra organización que hizo Misato? Bueno, o sea, yo no entendía muy bien cómo funcionaba su nave, ¿sabes? O sea, ¿era piloteada por todos o no me quedó como tan claro su función? Pero eso sí, la animación de todas las peleas, no, pues sí, fue otra onda, ¿no? Creo que, o bueno, al menos a mí sí me llenó pues las expectativas, ¿no? Después de tantos años de estar esperándola, pues estuvo súper increíble. ¿Qué otra cosa? Es que estoy tratando como de recordar cada cosa. Ah, ¿sabes algo que me impresionó mucho? Lo humano que muestran a Shinji. Porque, por ejemplo, aparte de sus emociones, ¿no? Sabemos que pues sí tiene estos síntomas de depresión, esta pérdida de interés, esta culpabilidad o estos sentimientos de que pues todos lo odian. Pero cuando pasó lo de Kaworu, que pues se sacrificó y era pues una de las personas de las que Shinji pues sintió mucho cariño, esta aversión a ese collar me sorprendió mucho cómo le dieron tanta importancia a ese collar, para tanto para que Shinji vomitara cada que lo vea o incluso cada que se lo imaginaba. No sé, creo que esa parte también me gustó mucho, que ahora le dieron aún más énfasis a pues a los sentimientos de Shinji, ¿no? Que al igual que todos, pues es un ser humano, siente, ¿no? Y creo que eso es algo que Hideki ya no hizo como en venganza contra sus fans, porque no sé si has visto que a Shinji siempre lo tratan como de protagonista débil, protagonista llorón, depresivo, no hace nada, pero realmente, y también viéndolo desde acá de la psicología, te das cuenta que al final de cuentas pues también es un niño, ¿no? O sea, ¿cómo va a reaccionar un niño que era abandonado? Un niño que estuvo solo toda su vida, que nunca tuvo interacciones con otras personas y que lo mandan a luchar, a matar, o sea, no, pues, pobre Shinji, ¿no? Hasta me dan ganas de abrazarlo. Y en general a todos ahí, porque no, todos, cada uno tiene, pues sí tiene un trasfondo muy difícil, que no, pues no lo entiendes hasta que empiezas a ver pues otras cuestiones, ¿no?
Sí. Completamente, y es el último tramo de la película en donde vemos ya la evolución completa de Shinji. Ya no es, o sea, tiene miedos, tiene inseguridades, obviamente, pero él dice, okay, tengo miedos y mis inseguridades, pero también tengo otras cosas buenas, y también yo quiero ayudar a la gente. Al fin y al cabo, logra descubrir que también es importante las demás personas, ya no solamente es ensimismarse en sí mismo, valga la redundancia, sino que también hay gente que le importa, hay gente que se preocupa por él y que él también se preocupa por otros. Ahora sí que es todo un debraye mental el ver lo que viene siendo ese último tramo de la película, la última media hora, por así decirlo, en donde incluso vemos que se retoman muchos elementos del anime, en donde la animación, en donde los efectos son, ahora sí que un recuerdo a esta película, a la película de The End of Evangelion y los últimos dos episodios, se siente algo bastante fresco y lo entiendes. Hasta cierto punto sirve como un final, ay, bueno, ya no estamos adentrando en lo que viene siendo el final, pero un final, ay, bueno, creo que antes de llegar a eso es que no había un final diferente que se pudiera imaginar uno para la película. O sea, hablar de Evangelion es muy complicado, es como el típico meme de, no es que no quiera hacer, no te puedo hacer spoilers porque, o sea, es Evangelion, o sea, no te puedo explicar algo que sea un spoiler como tal porque tendrías que entenderlo y eso ya es complicado, pero yo creo que es un final para todos los personajes. Uno diría que es para Shinji, pero en realidad no, o sea, si bien él es nuestro protagonista y tiene su final y nos centramos en eso, cada uno de los personajes se trabajan, desde lo que viene siendo el padre de este Shinji, en donde ya comprendemos incluso su visión que tenía en el anime. Decimos, pues al fin y al cabo es un hombre que quería recuperar a la mujer que amaba, o sea, no es un villano que digas, Dios mío, quiero conquistar al mundo porque soy malo, no, o sea, estás entendiendo que lo que él quiere, la instrumentalización, es para poder estar de nuevo con la mujer con la que siempre había querido estar, a la que amaba.
Perdón que te interrumpa, sí. Pero ¿te das cuenta que Shinji y él, más que diferentes, son iguales? Porque sí. También te cuenta como ese pasado de Gendo y le dice, no, pues yo también era igual que tú, me ponía pues mis audífonos para evadir la realidad y no fue hasta que Yui me aceptó tal cual era. Y pues este miedo a la soledad que también maneja Gendo, o sea, de verdad que nunca, nunca en el anime me había cuestionado ¿por qué Gendo era tan así de egoísta, no? Pero ahora lo maneja pues un poco más claro y ya entiendes, ¿no? Aunque es egoísta, pues su razón fue... Exactamente, es humana. O sea, el amor de su vida, querer estar con ella para siempre, pues... O sea, es algo súper natural en todos, ¿no? Yo creo que el amor es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Y pues yo creo que eso también fue a la vez... lo que detonó su frialdad, por así decirlo, con, pues, con todas las personas, ¿no? Ya que no le importaba matar, no le importaba, pues, la integridad ni siquiera de su hijo, ¿no? La verdad, el desarrollo también de Gendo en la película me pareció muy extraordinario y muy buen cierre también el que tuvo, ¿no?
Y ahora sí que englobando todo lo que han sido estas películas, o sea, aún no hablamos del cierre del todo, porque pues hablar del cierre involucra hablar de todo lo que es estas películas, y es que hay algo que está muy presente en lo que viene siendo las películas y el anime, incluso llegan a hacer mención de él, no sé si es en el anime o en las películas o en ambas, es este el dilema del erizo, que bueno, va mucho en relación a la psicología, que bien nos hace referencia a que los erizos cuando tienen frío, por lo que hacen es juntarse, pero pues es una paradoja en el sentido de que mientras más se junten para poder estar en calor, más se lastiman, y es lo que tienen cada uno de estos personajes, ese miedo a estar con otras personas. ¿Por qué? Porque en algún punto, como el padre de Shinji, dices, tengo miedo de perder a la persona, incluso de perderme a mí mismo, inclusive lo que involucra el anime en general, yo creo que va mucho en relación al amor, pero cuando digo al amor no me refiero necesariamente al amor de pareja, sino también incluso hablar un poco del amor propio y de todas sus expresiones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es... de eso va el proyecto de instrumentalización que se nos habla durante todo el anime, durante todas las películas, es que todas las almas estén unidas y que pierdan hasta cierto punto su individualidad. Y todo eso que estamos hablando básicamente es psicología, porque hablamos de la identidad, de la humanidad, hablamos de lo que representa estar unos con otros. Ese dilema de, pues, estamos mejor solos, en realidad estamos bien solos, nos volvemos ensimismados, nos quedamos con nosotros mismos y no aceptamos a otros. Pero también está el, si acepto a las demás gentes, ¿podré ser una mejor versión de mí mismo? Tal vez, pero también queda esa debilidad presente en todo momento. Yo creo que es por eso que el anime ha generado tanta polémica, ha generado tanto impacto en la sociedad, porque es ese dilema en donde, pues ahora sí que, ¿qué es mejor? ¿Estar solo o es mejor estar con la gente? Y en algún punto de nuestra vida nos llegamos a hacer ese planteamiento de, bueno, o sea, si logro o si decido estar con otras personas, y repito, no es solamente en lo romántico, o sea, puedes mezclarlo con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu mejor amigo, con tu novia, tu novio. O sea, el estar con otro individuo involucra perder nuestra individualidad por completo. ¿Es un sacrificio? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Y en este punto te lo preguntaría, Jackie, o sea, ¿este proyecto de instrumentalización lo ves como algo bueno, algo malo, un retroceso o un avance incluso para la gente al hablar de que, pues, los problemas de todos se hacen públicos, por así decirlo, pero también ya no existe la crítica, el juicio? Incluso lo vimos en el anime de Evangelion y en la película de hace unos 10 años de The End of Evangelion, pues no es tan mala la idea de que todos se mezclen. O sea, siento que es muy polémico decir, ah, no, pues es que es mejor estar solos. ¿Qué piensas? Siento que hablé muchas cosas.
No, no te preocupes, pero fíjate que creo que tiene un lado positivo y uno negativo, por así decirlo, ¿no? Pues creo que lo positivo, como ya lo mencionaste, es que no habría guerras, no habrían estos sentimientos negativos, no habría, pues, nada malo, ¿no? Pues todo al contrario, una, pues, esta unidad, ¿no? Que no va a sufrir por dolores, no va a sufrir por sentimientos, ¿no? Pero a la vez creo que se me hace algo egoísta. Bueno, tal vez no egoísta, si acaso por parte de Gendo, pero... creo que la individualidad de cada persona es lo que, pues, nos caracteriza como ser humanos, ¿no? Que, pues, cada uno tiene sus sentimientos, sus aprendizajes, ¿no? O sea, y eso es, creo que eso es lo maravilloso de ser humano, ¿no? Que esta individualidad nos hace ser tan diferentes los unos a los otros, que yo personalmente no estoy de acuerdo con la
instrumentalización.
Instrumentalización, porque, pues, si bien si tiene su lado positivo, la verdad creo que esto que nos caracteriza como humanos se perdería totalmente, se pierde totalmente y pues no está padre. Y sabes, esa parte en el anime me pareció muy, muy interesante, cuando Shinji tiene esa introspectiva, hablando ya, pues, en general con todos, y se da cuenta, pues, de que realmente su deseo no es vivir como una unidad, ¿no? Es vivir como por separado y reconocer sus sentimientos, porque creo que al final del anime, eso, pues esa fue la idea, ¿no? No sé si me di a entender.
Sí, y es que este final que dices, o sea, en donde es en el último episodio en donde vemos que todos aparecen en una especie de cielo y le aplauden a Shinji de que ya reconoció esto, es ahora sí que yo lo siento como una interpretación de varias, en el sentido de que así pudo haber acabado el anime, así como acaba, por ejemplo, la película de The End of Evangelion, en donde aparece a un lado de Asuka. Que ojo, o sea, también en esta película, en la cuarta que estamos mencionando, de Rebuild, también hace alusión a esa escena, no sé si te acuerdas, en donde se ve a Shinji a un lado de Asuka.
O sea, donde la intenta ahorcar, ¿no?
Sí, o sea, me generó un conflicto de, ok, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo esta realidad? ¿Estoy viendo una proyección? ¿Qué es esto?
Me confundí. Sí, es complicado, ¿no? El final te dice, ok, ya reconoció sus sentimientos, ya sabe que no está solo, pero ¿por qué ahorca a Asuka, no? ¿Qué motivo? ¿O por qué, no? O sea, sí, es un poco confuso.
Sí, y todas las confesiones que se hacen en este punto, o sea, en donde, por ejemplo, Asuka le dice, es que yo sí te quería, pero quería del verbo pasado, o sea, en algún punto, o sea, igual y la quería en el ámbito romántico y aún le ha de tener afecto por todo lo que te he dicho de lo que ocurre en esta cuarta película, pero tal vez ya no es esa necesidad romántica de estar con él, sino más bien pues el afecto que se le queda a una persona. Y al fin y al cabo lo que vemos tanto en Asuka como Shinji es una necesidad de estar con alguien más, de ser reconocido, y es también en parte porque la razón por la que conectan en ciertos puntos. Yo creo que aquí hay otro debate en donde vemos que la gente dice, ahora sí que habían tres posibles chicas para este Shinji. Por un lado está esta Rei, que pues es medio enfermiza ahí la cosa, porque pues es la madre y
sí, no, muy freudiano, ¿no?
Sí, por Dios, o sea, ahí se puede, es que un psicoanalista perfectamente podría analizar, y más si lo tomamos desde el lado de la religión, esta cuestión de el hecho de que sean Evas, de que sea Adán, o sea, toda esta representación de que un Eva es la representación de Eva y que ellos se introducen a Eva, o sea, un psicoanalista perfectamente podría analizar todas estas pequeñas cositas, porque uno diría, ay, son cosas insignificantes, pero no, o sea, hay todo un simbolismo por detrás que está bien intenso, muy, muy neta, y va de la mano incluso con la religión, pero no solamente la religión cristiana, que es pues la más incluyente, por así decirlo, al hablar de religiones, o sea, está el budismo y otras que ahí como que te tratan de meter ciertos elementos y la hacen bastante interesante. Yo también no soy un experto, de hecho me considero un ignorante hasta cierto punto de la religión, ahora sí que es lo básico, las nociones que tengo, pero yo creo que hacen un trabajo bastante bien para este simbolismo. Pero bueno, no sé por qué metí aquí la religión, estábamos hablando de Rey, el chiste. Ah, bueno, pues sí, por estos complejos ahí medio raritos que tiene Shinji, que ojo, también lo comentaste, que vemos que su padre hasta cierto punto, pues Shinji hizo lo que hizo su padre en las anteriores películas, cuando vemos que trató de salvar a esta Rey, es lo mismo, o sea, a costa de hacer el tercer impacto, trató de salvarla. Entonces también ahí es cuando vemos que literalmente son la misma persona, solamente que no entendíamos el contexto, ahora sí que toda la razón de ser. Y esto únicamente hablando de Rey, que también me pareció muy bonita esa escena en donde ya vemos a los padres de Shinji por fin juntos y dices, Dios lo necesitaba, Dios era necesario. Y es un final para estos padres muy bonito, al fin y al cabo te dan a entender que lograron juntarse, tal vez no de la forma en que se planteaba el anime en sí o las películas, pero vuelven a estar juntos. Esto hablando de Rey, pero hablando ahora de lo que viene siendo Asuka, yo creo que es bueno el hecho de que hayan terminado separados, porque creo que esa es la bonita reflexión que nos deja la película, el hecho de seguir adelante. O sea, hablan en pasado de todo lo que sentían y es un, bueno, ahora es diferente, sí te aprecio, sí eres importante para mí, pero ya ocurrió esto. Y debe quedarse en el pasado, al fin y al cabo, pues esto que te decía, que igual ya hay algo con este Kensuke, que sí, que no. Y por supuesto la aparición de esta Mari, que empieza a tener sentido y tiene mucho simbolismo. No sé si sabías, Jackie, pero el creador de todo Evangelion, Hideki Anno, pues había perdido a su mujer Y esta Mari es una representación, o se inspiró en, se hace la actitud, se hace en el físico para poder crear al personaje. Y en parte por eso le dio ese final, ya que queramos o no, o sea, el creador se inspiró también en sí mismo para crearnos a Shinji, un chico con depresión, con bastantes problemas. El creador estaba pasando por depresión cuando creó el anime en su momento, y por eso quiso reflejar todo esto en el personaje. Y bueno, ya estamos llegando a lo que viene siendo en sí el final final, esta nueva realidad en la cual vemos a Mari que rescata a Shinji y se adentra en un nuevo mundo en donde ya los dos son adultos. Es algo que te saca, dices, Dios mío. A mí me recordó mucho al anime, a lo que es The End of Evangelion, en donde nos hacen como una sátira, no sé si te acuerdas, a estos típicos animes de comedia en donde, por ejemplo, sale el típico meme de Rey con su pan en la boca o su tarta. Básicamente yo creo que es una realidad alterna, así como hay esa realidad, hay esta realidad en donde Mari termina con este Shinji juntos y que le dan vuelta a la página, en donde ya al final no es Asuka, no es esta Rey, es ellos dos al final están juntos y es la visión alternativa de lo que quería Shinji. Al fin y al cabo, pues una vida normal, tranquila, en la cual pudiera estar saliendo con alguien y que no existiera, incluso siempre lo he dicho, en donde no existan los Evas. Y yo creo que es totalmente válido y me gustó. He de decirlo, me gustó el final. Se tenía que decir y se dijo.
Sí, es que la verdad es que es un final muy bonito, muy algo exacto, algo que ya era, pues sí, justo y necesario para pues todos los personajes, no, no solo para Shinji, porque bien lo dices, este Hideki, ¿no? Pues se reflejó cañón en Shinji, o sea, imagínate todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que sentir para plasmarlo en Shinji, o sea, pues sí siente su dolor, ¿no? Y cómo lo pudo plasmar a través, pues, de una historia súper filosófica, metafísica, religiosa, porque está saturadísimo de referencias bíblicas, físicas, bueno, muchísimas cosas, pero hablando ya, pues, más de justo de los personajes, Mari, pues como mencionas, ¿no? Tuvo más sentido al final. Y la verdad es que no sabía ese dato de que, o sea, había fallecido. Y me parece, ahora que lo veo, un muy lindo detalle hacer que terminaran juntos, ¿no? Porque al final tú esperabas, ¿no? Que se quedara a fuerzas, que se quedara, no sé, con Asuka, con Rey, incluso con Kaworu. La verdad, mi pareja favorita de Evangelion siempre fue Kaoru y Shinji, porque, no sé, se me hacía súper bonito que el amor de Kaoru trascendía a no importarle la vida y la muerte, ¿no? A dejarle esa decisión a Shinji. Pero creo que el final se me hace muy adecuado, porque pues no todos terminan juntos. Si te das cuenta, lo que es Asuka, lo que es Kaworu y Rei terminan, pues están del otro lado, ¿no? Nunca, pues no queda claro, ¿no? Más bien te lo dejan a tu imaginación el qué será de ellos tres, pero al menos de Shinji, pues el hecho de saber que ya es feliz, que ya creció, que ya tiene pues esta libertad, que ya perdonó a su papá, que pues a pesar de que todo lo que sufrió logró el cometido de erradicar totalmente a los Evas para que pues ellos ya no tuvieran que estar luchando, me pareció súper, súper hermoso. La verdad creo que es uno de los mejores finales porque lo manejó bien, ¿sabes? La narrativa pues tuvo sentido, ¿no? A pesar de que durante la película hayan cosas que no se terminaran de entender, como esto de las lanzas, de por qué habían dos o por qué habían otras y ese tipo de detalles pues que no quedan claros, pero ya al final que te das cuenta que el propósito de Shinji pues ya no fue como egoísta, ¿no? Ya se preocupó incluso más por todos los que conoció, ¿no? Hasta les preguntaba qué destino era el que les gustaría. No sé, a mí me pareció súper bonito que ella también pues estuviera con los pies en la tierra, ¿no? Que ya no estuviera ensimismado, como que ya libre de toda esa carga que Nerf y su papá le habían echado, ¿no? Me pareció muy bonita esa parte donde van corriendo los dos en la escalera. Dije, la verdad yo sí lloré un poquito con el final, porque pues al final de cuentas te despides de una franquicia que duró años, ¿no? No sé a qué edad hayas visto tu Memo Evangelion, pero la verdad es que yo lo vi desde chiquita. Tenía como 8 años y la verdad yo no era consciente de muchas cosas, pero pues ubicaba a los personajes. Y ahora que ya termina, pues muchos años después, es como wow, ¿no? Ya se siente mucha nostalgia, ya sientes como este vacío de ahora qué serie, ¿no? O sea, creo que no va a haber serie igual a Evangelion, porque pues Evangelion marcó una diferencia abismal entre animes, ¿no? Ya ves que pues hay muchos animes que toman de referencia, ¿no? Esto de los robots, si no mal recuerdo, el género se llama Mecha, algo así.
Mecha.
Por ejemplo, lo podemos ver muy claro, ¿no? En Code Geass, en Shingeki no Kyojin, tal vez no es igual, pero es como esta misma premisa de una figura humanoide de gran tamaño y alguien que la controla, ¿no? Desde adentro, pues, no sé, a mí me parece como muy padre. Toda esta huella que deja Evangelion, no solo en la historia del anime, sino en la historia, en la cultura pop en general. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre eso?
Pues fíjate que, bueno, en mi caso es, tampoco me quiero dar aquí las aires del gran fan porque el anime, o sea, sí, ya lo llegué a ver episodios así de chiquito a algunos, bueno, ni tan chiquito, ¿no? O sea, en plan a los 10 años, 12, llegué a ver algunos, pero no lo seguía tanto, o sea, lo topaba, ¿no? Porque, pues, Evangelion, ¿no? O sea, el nombre, la cancioncita, tun, 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 tun. O sea, ¿quién no ha escuchado Evangelion si está medio metido en el anime? Por un lado, por el otro, fue hasta hace, pues, cuando comenzó la pandemia, que literalmente dije, a ver, vamos a aventarnos un maratón de todo esto, porque, o sea, topaba Evangelion, pero fue un amigo el cual me dijo, ay, aviéntatelo, no vas a entender ni madres, y no lo entendí ni madres en su momento, pero ya ahora sí dije, ah, esto es Evangelion. Entonces te puedo decir que yo no estuve a la espera tanto tiempo, por ejemplo, de esta última cuarta película. Dije, ah, bueno, ya se estrena el año siguiente, no hay problema. Pero me imagino a la gente que, o sea, que si sí era así bien fan aférrima. Y no, yo siento que es lo único malo, entre comillas, de esta tetralogía es los años que tardaron para hacer cada una de esas películas, y en especial esta última, casi 10 años creo. Y digo, no.
Sí, o sea, fue una larga espera para. Yo tampoco me considero muy fan, porque, o sea, lo vi, pero era como, ah, pues sé que existe, sé que trata esto y ya, pero imagínate los que tuvieron que esperar, o sea, desde el 95, o sea, fue el anime. Después creo que fue en el 2001, The End of Evangelion, y desde ahí hasta el 2007. Todo del 2007 al 2012, y ya de ahí esperar hasta este año, que imagínate, ¿no? Los que crecieron viendo Evangelion, cómo se han de sentir ahora con ese final, ¿no?
Sí, y más que nada por lo que te dije, o sea, de la tercera a la cuarta película hay un, más allá del abismo de tiempo, hay un abismo de narrativa, y dices, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, sí va a acabar Evangelion, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le van a dar la vuelta? ¿Cómo atarán ciertos cabos? Y también se agradece que, ahora sí que por el otro lado, que durara tanto la película para, como bien dijimos, faltan cosas o no se explotaron muchas cosas, pero te da el pie a interpretar muchas otras cosas, y eso se agradece. Además de que yo creo que lo importante de esta tetralogía es que no debe tratarse como una cosa totalmente ajena al anime. Yo creo que te da esos elementos para que los traslades también a lo que viene siendo el anime. Ahora sí que, por cuestiones de presupuesto en su tiempo, también no se le dio el apoyo a Evangelion. Y los últimos episodios fueron lo que fueron. No voy a decir que fueron malos, pero bajó. Bueno, fue otro concepto. Dejémoslo ahí. Ahora sí que, a falta de recursos, supieron aprovecharlo de una forma. No sé si decir original, porque fue algo raro y fue muy criticado en su momento, pero algo que dio pie a que existiera tanto lore por detrás y durara tanto tiempo el anime. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que dijimos del hijo de Misato es algo que puedes trasladar perfectamente al anime y decir, ah, ok, entonces lo que ocurrió en The End of Evangelion, cuando estaban ahí en lo de la instrumentalización, también en el anime estaba embarazada, o ah, con que este era el piloto que estaba en aquel Eva que explotó. O sea, son cositas que sí puedes trasladar y decir, esto ya me empieza a colar un poco más, o ya puedo interpretar qué es lo que ocurre. Y sí, el impacto que tiene el anime en la cultura de hoy en día, o sea, es increíble. O sea, yo creo que es el anime más complejo y más complejo en contraste a su comercialidad. O sea, sé que ha de haber animes mucho más complicados que te vuelan mucho más la cabeza, pero hablando de comercial, de que llegó a ser tan comercial como es, digo, no por nada es la película que en Japón fue, creo que la más taquillera, incluso venció a Demon Slayer, me parece. Entonces, la película de Demon Slayer. Y digo, o sea, es comercial. O sea, tal vez sea muy indie en el sentido de que, pues, muy poca gente ahora sí que le va a entender. Yo también considero que hay muchas cosas que no se han hablado en este podcast y también se nos pasarán, o incluso que ni sabíamos. Pero a lo que yo voy es que es el anime más complejo en cuanto a su narrativa y que ha logrado esa comercialidad. Y que ojalá otros animes ahora sí que logren alcanzar ese punto de consagración. Porque hoy en día, o sea, no te puedo decir un anime que haya durado tanto tiempo con tanta expectativa o tanto lore. O sea, es increíble lo que se ha logrado con Evangelion y lo que ha transmitido a la cultura. Y no solamente hablando de nosotros como consumidores, sino también, por ejemplo, las mismas productoras. O sea, vemos películas como Matrix o como esas películas típicas que ha hecho este director. ¿Cómo se llama? El director de Inception. Estas, ay, ¿cómo se llama? Hey, Christopher Nolan. O sea, muchas de estas cintas se ven que retoman muchos de estos elementos muy entre cyberpunk, muy entre, como dijiste, mecha. Y yo creo que va a ser una base para muchos animes y para muchas historias en el futuro. Al menos eso es lo que me deja el anime. Y por supuesto, lo que viene siendo la interpretación. Yo siento que sí está conectado el anime y sí es una continuación. Mi interpretación, o sea, lo que acaba en el anime de Evangelion es un, pues, un reset, ¿no? O sea, vemos que Shinji tiene el poder de hacer lo que quisiese y nos muestran variables diferentes. Uno en donde, pues, vemos esa escena en donde todos le aplauden y dicen, qué bien, Shinji, ya te aceptaste. Ese es uno. Hay otro en donde vemos a él que despierta a un lado de Asuka y la empieza a ahorcar. Y esta, yo creo que es otra variable en donde decidió hacer un reinicio y ocurrieron los eventos diferentes porque decidió cambiar ciertas cosas en su vida, en la vida de los demás. Vemos a Asuka sin ya tanto tormento por lo que era su infancia, por lo que era el trauma de su madre. Vemos a una Rey diferente. Vemos objetivos diferentes. Para mí es eso, una especie de realidad alterna en donde si quitas ciertos factores ocurren otras. Pero te digo, esto ya es cuestión de interpretación y cada quien ahora sí que tiene la suya. No sé qué puedas agregar tuya aquí.
No, pues me parece muy interesante que lo veas así, ¿no? Porque, pues sí, ¿qué tal si, no sé, en la vida llegara a pasar, ¿no? Que tenemos, bueno, no sé si crees en estas líneas temporales, ¿no? Donde justo tienes diferentes variables. Yo creo que también Hideki Anno se metió mucho en eso, ¿no? Como en querer experimentar en los mundos paralelos. No sé si decirlo así, pero pues sí lo hizo de una forma, pues, buena, ¿no? Porque te muestra como, ok, la parte buena, la parte bonita y la parte, pues, medio extraña, ¿no? Donde está ahorcando a Asuka. Pero creo que como una conclusión me parece un buen cierre, ¿sabes? A toda esta historia que en realidad, pues, sí nos causó muchas dudas, ¿no? O sea, la gente, yo creo que ve Evangelion por primera vez y no lo entiende. Entonces, seguramente te pasó, porque a mí me pasó. No logré entender Evangelion hasta la tercera o cuarta vez que la vi. Fue como, wow, porque no sé si alguna vez te llegaste a identificar en algunas cosas con ciertos personajes, pero cuando encuentran su resolución es como, ah, no va, como que así era, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como, pues, una buena forma de concluir, porque no todos los animes, no todas las series terminan bien, Game of Thrones, pero le dieron un cierre, pues, satisfactorio, ¿no? Y a quien diga que no está bien, quien se queje en ese final es porque nada hormona. Perdón por la expresión, pero sí. Pero la verdad es que es un final, pues, muy completo. O sea, no era necesario que Shinji se quedara con nadie más. No, o sea, me pareció, pues, muy bonita esa sucesión hacia, pues, su adultez, ¿no? También que ahí es un poco confuso cuando te explican que, ¿no?, los pilotos no envejecen por, no me acuerdo por qué razón, pero verlo adulto es como, ay, no sé, es como verlo bien, ¿sabes? Y eso transmite, pues, esta satisfacción, ¿no? No sé si a ti también te pareció como ver feliz a Shinji te hace feliz, porque a mí te juro que me dieron muchas ganas de abrazarlo.
Sí, concuerdo contigo y es eso, o sea, porque hasta cierto punto, pues, te pones en el pantalón del personaje por vivencias, por mil razones, sentimientos, emociones, creciste con ello y dices, es una buena forma de darle cierre y confirmo, o sea, no creo que se le hubiera dado una mejor, ya lo demás, el decir, ah, que se queda con Asuka, ah, que no se hubiera hecho la instrumentalización, ya es fanservice, ya es cuestión de, ah, bueno, a Memo particularmente le hubiera gustado que se quedara con Asuka. O sea, ya son cuestiones muy a mí, o a ti, lo que hubieras querido, pero yo creo que para lo que representa Evangelion, es el final que debía ser, y lo logran de una forma magistral, sin duda alguna. Y pues con esto, porque ya se me está llegando el exceso de grabación del podcast, con esto quiero llegar al desenlace, Jackie, despedirnos. Ahora sí que odio que tenga una grabación máxima de 60. Bueno, ahí te hacemos un corte y aquí le agregamos, ¿va? Nada más déjame, le hago ahora sí que el corte, porque, ay, Dios mío, a ver, pausa. Y volvemos. Después de ese corte para lo que viene siendo el podcast de Una Segunda Opinión, me gustaría retomar lo que estábamos mencionando ya aquí, porque llegamos al límite del tiempo de la grabación, pero aún así me gustaría así que darle un buen cierre a esto, porque aún hay cositas aún por hablar. Y es que, como bien comentamos, o sea, el anime tiene el final que nos debía dar. O sea, pasaron tantos años entre una y otra película, hemos visto lo que es el anime, las películas de The End of Evangelion, y dices, es que ¿qué le pudiste haber hecho? O sea, como dices, la gente que lo critique, o sea, ¿realmente puedes plantearte un final mejor? No puedo, o sea, yo no podría. O sea, en lo personal te puedo decir que mi personaje favorito es Asuka, pero, y también en cierto punto quería que terminaran juntos, pero veo la película y digo, no es necesario, ¿sabes? O sea, igual y es la cuestión de la madurez que le tienes que dar a los personajes, pero desde mi punto de vista digo, está bien. O sea, ¿debió estar con Mary después de todo lo que han ocurrido? Sí. O sea, estoy feliz de lo que ocurre. Y como dicen todos los memes en relación a Evangelion, es la felicidad de Shinji este final que se nos muestra. Y sí, y es válido. Y pensar, ay, no, es que ¿por qué fue feliz? Óyeme, o sea, ¿quién es para no desearle la felicidad al protagonista? Y más que nada por la evolución que tuvo. O sea, no es un capricho. Ves todo lo que ha crecido, ese duelo que vivió a lo largo de estas películas, y dices, trabajó por ello, se esforzó, y aún en los últimos minutos de duda, logró lo que todos necesitaban, porque no solamente se dio su final, sino dio un final para cada uno de sus amigos, para cada una de las personas que le importaban. Yo creo que fue el final que se merecía Evangelion, y como dices, un golpe para que el que diga que no, y poco más,
¿no? Sí, ay, no, pues es que, o sea, para todo lo que pasó Shinji, para toda esa depresión, todo ese escape que tuvo, pues yo creo que ya era momento de darle un buen cierre, ¿no? Porque, y eso también creo que aplica para la vida real. O sea, vayan a terapia si se siente, pues, con estos síntomas de tristeza profunda, de evasión de la realidad, pues bueno, etcétera. La verdad es que, fíjate que si Shinji hubiera ido a terapia, nada de eso hubiera ocurrido. Pero pues, pero sí nos marca pues esta importante diferencia de que se puede superar pues toda la depresión que tenemos, todos estos sentimientos negativos, pues se pueden superar, ¿no? Y Shinji lo demuestra muy cañón a lo largo de la última película, ¿no? Porque empezó como un adolescente abandonado, todo triste, o sea, escapando a cada rato, ¿no? De no querer, pues, pilotear el EVA, a ser pues ya un hombre que pensó en los demás, alguien empático, alguien que no solo se fijó en sus deseos, ¿no? Pues justo creo que es un, pues si no hay mejor cierre, o quien encuentre un mejor final, pues dígamelo, porque de verdad, o sea, no me imagino algo mejor que este final. Pero sí, me puso muy reflexiva, ¿sabes? Como justo en pensar, si Shinji puede, yo también puedo. Pero pues sí, es como pues algo muy humano, súper humano. O sea, porque si lo comparas como con otras series, otros animes, el protagonista tiene un power up súper impresionante que lo hace superar todos sus efectos, ¿no? Pero aquí no, siento que no hubo ese power up, que Shinji siempre fue el mismo, solo que empezó a demostrar aún más sus sentimientos. Como que él mismo fue el que también se ayudó a impulsar, claro, con ayuda de esta Rey, de Asuka, pero pues más que nada con él, ¿no? Porque bien dicen, ¿no? Que en todo momento a la única persona que tienes es a ti mismo, ¿no? O sea, estás rodeada de gente y sí, esas personas pues pueden ser tu soporte, pero la persona que decide, que tiene la iniciativa, pues al final eres tú, ¿no? Y Shinji demuestra su desarrollo al tomar estas decisiones que antes le costaban muchísimo, muchísimo trabajo, y eso pues es algo impresionante y algo bonito que le hicieron.
Tal cual, yo concuerdo contigo y es el papel del anime que tiene en la sociedad de hoy en día. O sea, mucha gente lo llega a criticar o dice, ah, es que son caricaturas para niños, y en realidad todo lo contrario. O sea, incluso te puedo decir que Evangelion no es un anime para niños, más allá de que no lo pueda comprender, porque obviamente si ves hasta los 5 años dirás, hay robots que pelean y ya ahí te quedas, no vas a ir más allá de, ay, se van a besar. Fuera de eso no entenderías, o cualquier persona, cualquier niño no entendería. O sea, sí requiere cierta madurez y haber vivido ciertas cosas para comprender tanto las películas como el anime. Y ahorita hablando de Evangelion, pero en general, o sea, el anime tiene mucha riqueza. Incluso, o sea, al hablar, por ejemplo, de manga, o sea, te puedo decir que tiene más riqueza hoy en día que los cómics, que también tienen mucho impacto en la cultura geek. Aún así, hoy en día el papel del anime, del manga, está superando a lo que anteriormente eran estas formas, como lo que son las películas de superhéroes o lo que está haciendo, como bien comentaba, los cómics. Es narrativas un poco más, ¿cómo decirlo?, profundas. O sea, también no quiero decir que aquí es como aventarte el Quijote de la Mancha, porque pues también no vamos a comparar, hay que hacerlo de la forma respectiva. Y yo creo que tiene mucho que ofrecer y eso es lo que deja Evangelion, ¿no? Ahora sí que un precedente para que las futuras generaciones vean todo lo que se ha logrado, no solamente al hablar de animación, que sí, también es muy brillante, y ojo, también quiero hablar de eso. Esta película yo creo que fácil puede llevarse nominaciones a premios en cuanto a la animación. No sé qué opinas, Jackie, porque como dijimos, o sea, si bien la última hora es increíble en cuanto a las peleas, las batallas, los fotogramas, o sea, se ven que a mano fácil una escena en concreto le pudieron haber costado un mes el producirla fácilmente, eso por un lado, pero por el otro también la narrativa, o sea, yo creo que lo merece, no sé tú.
Yo esperaría que sí, que tengan muchas nominaciones, porque tanto en historia como en desarrollo, como pues en animación, está muy bien construida. Aunque, ¿sabes? He leído que hay gente que no le quedó como inconforme esta parte donde aparece la Rei super grande en 3D. No sé, ¿tú qué piensas de esa animación? A mí, en lo personal, no me disgustó, pero tampoco fue como lo más genial, ¿sabes?
Uf, a ver. Espérame, ahorita te contesto eso, pero es que nuestro queridísimo Marco Salinas, el señor impuntual, ha llegado. Después de un largo ratote, Marco, llegaste al final.
Justo al final. Bueno, te mandé un mensaje debido, te explico mi situación en el mensaje que te envié. Fue algo complicado y íntimo, la verdad.
No te preocupes, no te preocupes.
Pero estamos aquí. Bueno, ya estoy aquí. Saludos, Jackie y Memo. Espero que estén muy bien y a la audiencia.
Nada, no te preocupes, Marco. Ahora sí que también nos ayudas a darle un buen cierre a este podcast. Porque ahorita estamos hablando, en concreto sobre la animación, ya a forma de conclusión de lo que viene siendo la última película de Evangelion. Esta cuarta parte. Si consideramos que merece ahora sí que premios, nominaciones, se hace por la narrativa por un lado y por el otro la animación. Yo, bueno, lo que comentaba ya aquí es que pues hay gente ahora sí que es medio retractora con ciertas escenas, pero yo en lo personal, es una película que se le ve el esmero, el trabajo, ahora sí que en cuanto a narrativa, pues le doy 1000, porque, o sea, no he visto una película animada en este año que tenga ese nivel de profundidad, ese nivel de reflexión en cuanto a animadas y en cuanto a la animación en sí. Yo creo que también lo hacen increíbles. De repente sí se ve una caída ahí en los FPS. Pero pues es normal. O sea, también, ¿qué esperaban aquí? Que de repente la tele explotara. O sea, también comprendo que es muy complicado crear una animación perfecta en ese sentido. Y aun cuando les tomó muchos años, yo creo que era difícil. En cuanto a este aspecto, ¿qué es lo que opinas, Marco?
De hecho, sí. Bueno, con eso iba a entrar porque oí que ya aquí estaba hablando acerca de lo que fue la Rey 3D. O de esa representación de lo que fue Rey con el cuarto impacto, ya la instrumentalización. Y igual yo también me saqué mucho de una, y cuando mi papá me dijo, ¿qué estás viendo? Yo digo, no sé qué estoy viendo, la neta. Ya, bueno, es que todo esto lo podemos explicar mediante los diálogos que incluso le dice Yendo a Shinji acerca de dónde están y dónde están situados, y también de las lanzas, porque creo que lo que fue el antiuniverso fue el unir la imaginación con un aspecto de la realidad. Y la meta, bueno, es que también está esta meta referencia de que Evangelion es en sí una serie, y al final, porque lo vemos con los escenarios, incluso con la tipo de animación tipo botarga, y sí, la animación se puede criticar, pero fue, yo digo que fue hecha de manera intencional en ese aspecto de que se pareciera ahora sí que una película, ajá, un anime o una película de kaijus, que de por sí todo esto está basado en lo que son los mechas y los kaijus, todo lo demás. Y entonces el unir ahora con respecto a Rey humanoide, pues es unir lo que es la realidad con la imaginación, o un aspecto del pues sí, de unirlas y así poder hacer que Shinji se pueda terapiar mejor, no sé.
Sí, o sea, tú dices que, perdón que te interrumpa, pero sí es cierto, no lo había como planteado bien, o sea, porque se supone en esa parte están en el mundo, ¿cómo era? Se fue el nombre.
Antiuniverso.
Tú dijiste, ante el antiuniverso, donde la imaginación y la realidad se fusionan para, pues, convertir ciertos deseos en realidad. Creo que también es algo muy único que utilizó Evangelion, también aunado al final, ¿no? Cuando Shinji y Mari van corriendo y ves que no es solo algo caricaturizado, sino es el mundo real como lo conocemos, ¿no?
Sí, exactamente. De por sí ese render se ve súper real y es un lugar real. Y no sé si bueno, el documental de sobre cómo se hizo la película creo que está en YouTube y lo van a lanzar también por Amazon en unos meses o en unos días. Y sí, la estación, no me acuerdo el nombre, pero sí es un lugar donde iba mucho Hideaki Anno. Y sí, es una representación. Lo que es al final es la representación de Hideaki ya, o sea, liberándose de todo eso, conociendo a su esposa, que es Mari. Y lo que ya sabemos, bueno, sí, lo que ya podemos saber los dos, y también a lo mejor la audiencia también ya sabe, buscando en foros o buscando explicaciones ahí en internet. Pero sí, es algo bastante interesante y es meta referencial porque, igual retomando lo que fue la parte donde digamos que ya se están cerrando las puertas del estudio, ya les estamos diciendo adiós, o ya Shinji les está diciendo adiós, cuídense, por favor vayan a hacer su vida en esos mundos que voy a crear para ustedes, básicamente. Y luego ya Shinji se queda solo y llega Mari a buscarlo. Y es muy bonito, es como si su esposa lo buscase y lo llevara a otro mundo. Es muy bello.
Oh, ya nos estamos poniendo muy sentimentales, pero también me gustaría ahora sí que escuchar tu opinión, Marco. Ahora sí, ya hemos hablado bastantes cosas, pero aún así es importante. ¿Qué es lo que te deja esta tetralogía, por un lado, a nivel emocional? Y por otro, ¿qué es lo que representa Evangelion? Rebuild estas películas, hablar del anime. ¿Hay conexiones? ¿No hay conexiones? ¿Es un material por aparte? ¿Qué interpretas del final? Ahora sí que este resto de podcast es tu espacio. Ahora sí que si acaso Jackie o yo ahí te comentamos una opinión o algo, pero tú date.
Ok. De por sí yo me vi todas las reviews. Me las vi un día antes de que sacara ya Amazon la cuarta. Así que este viaje de verlas las tres así seguiditas, sí representa mucho. También lo que es la serie, incluso el manga, es que son muchas cosas que puedes abarcar. Primero de que dicen que algunos materiales no son canónicos en ese aspecto, pero ya me estoy desviando. En fin, lo que son los reviews para mí es una buena tetralogía. Puede ser debamos tener un poquito de contexto sobre lo que es la serie en sí, y también de que lo que fue la planeación se ve a leguas de que no fue tan bien planeada, que bueno, lo que tuvo Hideaki que hacer fue pensar muy bien el final y estar bueno, de por sí tuvo ciertos problemas con los fans de que no lo querían, o que los fans de por sí es algo también que se debería platicar a menudo, pero lo que son los reviews me gustaron mucho. la de la 1, la 2, la 3 no tanto, porque siento que la 3 es la más débil o la más cansada de ver, porque es que te meten en un contexto de que pasaron 14 años y tú estás igual que Shinji, no sabes absolutamente nada y no entiendes lo que pasa. Y eso puede, eso me cansó cuando la vi, dije, no manches, es que qué está pasando, pero las que son, no sé si decir refritos o una reimaginación de lo que es la serie original, que es la 1 y la 2 de Reveal, me gustaron mucho, me gustaron mucho. Y podría incluso meterme incluso teorías de que los reviews son una continuación de lo que es la serie, porque se ven muchos cambios de ciertos personajes en actitudes y también de tanto de actitudes como incluso rangos. Ahí de Misato, que era capitana y ahora es general en esta, al principio, pues sí. Y que incluso que sepa más en esas películas que en la serie, también se nota más. Entonces, o incluso en el final, de que en una pantalla están pasando imágenes de la serie original y dice Shinji a Rei que quiere hacer un nuevo Génesis. Entonces, ahí puede ser que ya sea canon que estas sean continuaciones de la misma serie. Y yo me voy con un buen final, la verdad es un final muy satisfactorio, que podemos darle muchas interpretaciones a la obra, a las películas y según a lo que venga después, porque Hideaki dice que no podrá hacer el final, o bueno, el final de la historia sí, pero no el final de Evangelion como tal, sino podrían hacer incluso una película de esos 14 años, estaría bien padre, o algún material. Y eso es con lo que me quedo, me gustó mucho la trilogía y el final es cine. Me gustó mucho.
Ahora sí que como lo comentamos también Jackie y yo, o sea, es algo que ya ha marcado no solamente a los diferentes animes que existan, sino también es un impacto en la cultura. Y algo que va a quedar por el resto de los años y va a ser un precedente tanto para, sí, el anime, pero también para otro tipo de películas, narrativas, historias que se nos quieran contar. Va a ser una marca sin duda alguna. Y tal vez no es el final como tal, si lo queremos ver, es el final sí de la historia, pero al fin y al cabo, pues puedes volver a ver el anime, puedes ver el manga o los diferentes materiales, como bien comentas, Marco, y aún así te puedes hacer mil ideas. Y es que también esa ambigüedad es la que representa Evangelion, no es como una historia que está contada de forma en la que tú sigues el caminito de principio a fin y ya, bueno, pues aquí llegamos, aquí acaba, ¿no? Uno se puede hacer ahora sí que sus películas por aparte y decir, esto para mí es el final, yo interpreto esto y es totalmente válido. Yo creo que la película fue el cierre perfecto y eso, yo creo que con esto podemos irnos yendo del podcast. Marco, me gustaría también que dijeses, ¿te gustó el final? Porque también es la controversia, hay gente que dice que sí, que es bueno, que es malo. Tanto Jackie como yo coincidimos en que es el final que se merecía Evangelion y nos gustó. Ya igual ya hay cuestiones individuales donde dirías, bueno, a mí me gustaría que hubiera pasado esto, pero en general puedo decir que estoy satisfecho con él. En tu caso, Marco, ¿qué es lo que podrías decir a forma de cierre?
Lo que puedo decir como cierre es de que me gustó el final, me gustó todo lo que vi, todo lo que fue ya, me gustó mucho Rei, me gustó mucho Shinji. Y ya saber por qué Gendo se quiere echar a medio mundo, básicamente. O a toda la humanidad, para volverse uno con su esposa. Porque ni siquiera que es bueno, eso ya sería parte. Lo que, bueno, el punto es que sí, me gustó la película, me gustó el final. Ya puedo decir que ya, pues sí, se cerró este capítulo que es Evangelion y que es lo de Hideaki. Yo me voy muy feliz, al igual que Shinji, ya ha decidido a continuar con la vida y a sacar lo mejor siempre.
Perfecto, muy feliz. Me parece que es un buen cierre para, no solamente para Evangelion, sino también para nosotros. La verdad, aun cuando llegaste un poco tarde, no te preocupes, Marco, también ahora sí que bien podríamos sacar un análisis de cada una de las películas y no estaría mal, yo creo que estaría bien padre. Incluso hay una comparativa contra más directa que se centre en lo que viene siendo el anime con estas películas, pero bueno, eso lo manejaremos a futuro. Ahora sí que sabes que tú eres bienvenido cuando quieras, las ideas que quieras, y tú también, Jackie, para futuros películas que queramos hablar, están invitados. Y pues nada, con esto les agradezco su participación en el podcast. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta luego, cuídense mucho.
Bye.